Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Muy buenas tardes, una semana más, queridos oyentes de Radio María, de este programa Semina Verbi, dedicado a las religiones. En este ciclo que estamos dedicando a la presentación de los datos fundamentales de la religión islámica. Terminamos el otro día de describir los datos biográficos, tal como los presentan los propios musulmanes, de la figura de Mahoma. Esas dos épocas fundamentales, antes de la Égira, después de la Égira, y como ya anunciábamos en este programa, vamos a adentrarnos a ver cómo esa tradición islámica nos presenta, nos habla del momento crucial en el que supuestamente el profeta Mahoma habría recibido el mensaje del cielo. Y al decir esto, datos tradicionales, supuestamente no estamos alineándonos en estos datos, dándolos por verídicos de entrada. Ya veremos en próximos programas la valoración que hay que hacer de lo que nos dicen los propios musulmanes acerca de esto que tratamos de describir hoy, Mahoma y el mensaje del cielo que recibe. Pero bueno, eso, como digo, llegará a su momento, lo veremos. Aquí lo que estamos procurando es simplemente, a manera de cultura general, lo que en las disciplinas teológicas o de estudio sería una descripción de historia de las religiones. ¿Qué dicen los propios musulmanes acerca de sí mismos? Bueno, pues entraremos en el cuerpo del programa en ver ese momento y en base a los textos del Corán, cómo lo presentan los propios textos y los propios musulmanes, como vengo repitiendo. Y antes de eso, vamos a presentar un sábado más un testimonio de conversión. Ya decíamos que queríamos que en este tiempo de Cuaresma, a través de estos testimonios de personas que se convierten del Islam al cristianismo, nos llegara a nosotros también el mensaje de la necesidad de nuestra propia conversión. En nuestro caso, la mayoría de los oyentes hemos sido bautizados, incluso desde pequeños. Pero la llamada a la conversión es una llamada a ir más a Jesucristo. Es Él el que nos llama a vivir con Él, a estar con Él, a convertirnos de aquellas cosas que en nuestra vida no son según Él y a poner nuestra mirada, nuestro corazón más en Él, en Jesucristo. Bueno, pues en ese marco, que es donde queremos presentar las conversiones, escuchamos hoy el testimonio de una mujer del Líbano, Emmanuel, que describe en la página de internet Aleteya, en francés, describe su proceso de conversión. Es a manera de testimonio escrito, a manera de carta, por lo que simplemente lo iremos leyendo y a lo mejor parafraseando alguna de sus expresiones. Pues dice ella: soy Emmanuel, que es el nombre que recibí en mi bautismo. Conocí a Jesús cuando era más pequeña. Mi historia empieza junto a un portal de Belén. Solía sentarme toda la noche junto al nacimiento para contemplar al niño. Por entonces aún no le conocía, pero me sentía feliz observando la cueva del portal y el árbol de Navidad. Con el paso de los años decidí conocer mejor el cristianismo, pues algo me atraía hacia Cristo y sentía que Él vivía en mí, aunque no pudiera verle. Decidí entonces ir a una iglesia a descubrirlo. Se trataba de una pequeña iglesia armenia en Trípoli. Mis padres no sabían nada de esto. Un joven, que más tarde se convertiría en mi amigo, me ofreció una Biblia. Yo abrí una página al azar y leí el pasaje del Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto, y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar no repitas palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen les va a hacer más caso Dios. No seas como ellos, porque tu padre ya sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. Tú ora así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Continúa Emmanuel diciendo: la oración me encantó y desde entonces no pude parar de repetirla. Así pasó un año. Pedí al Señor que me mandara alguna señal si Él quería que yo fuera cristiana. Al día siguiente, de vuelta a casa del colegio, vi desde lejos algo brillando en el suelo. Era un pequeño icono de Cristo. Lo tomé y lo guardé para mí. Pasados unos años, murió un amigo mío. Este amigo era cristiano. Tuve entonces muchos problemas después de su muerte, la mayoría emocionales y depresivos. Una noche tuve un sueño en el que Cristo estaba de pie en un monte ante una multitud de gente. Entonces Él me sonreía y me decía: estoy llegando. Me desperté de aquel sueño como si me hubiera ayudado a recuperar mis fuerzas y mis ganas de retomar mi búsqueda. Al día siguiente fui a una iglesia ortodoxa y le pedí al sacerdote que me acompañara en mi camino. Pero pronto tuve que enfrentarme con nuevos problemas que me alejaban una vez más de la iglesia. Caí otra vez en depresión y otra vez me alejé de Cristo. Pero Él volvió de nuevo para sacarme de mi aflicción. Siempre estaba conmigo el joven al que conocí la primera vez que fui a la iglesia y que me dio la Biblia. Así que siempre regresaba a la iglesia gracias a él. Me enfrenté a la persecución, tanto dentro como fuera de mi familia. Aguanté palabras muy crudas, pero luché con todo mi corazón por aquel a quien amaba. Actué con sabiduría con mi familia, tal y como me recomendó Jesús. Sus palabras eran muy claras para mí. En todos los momentos de mi vida me susurraba al oído y me fortalecía. Decidí entrar a formar parte de organizaciones cristianas y círculos de oración. Busqué a Cristo entre mis amigos de la escuela donde estudiaba y encontré el amoroso Espíritu de Cristo. Empezó entonces la preparación para el bautismo. Mi búsqueda de Jesús había durado ya 12 años. Y aquí me veis ahora, cristiana y miembro de la Iglesia Maronita. Continúa explicando. Solía amar a un joven que no era cristiano. Me quería mucho, pero no creía en Cristo. Yo le hablaba de mi gran amor por Cristo y de mi fuerte creencia de su gloriosa resurrección. El chico entonces empezó a acosarme, y puestos a elegir entre él y Cristo, escogí a Cristo. Escuché a Jesús que me decía: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Continué mi camino. Surgieron nuevos problemas previos a la fecha de mi bautismo. Yo estaba cansada, pero Jesús no me abandonó. En un sueño, un nuevo sueño, iba por un camino en el que una luz se me aparecía y me daba dos versos del libro de Job antes de volver a desaparecer. Entonces me di cuenta de que aquel era el camino de las dificultades y los problemas, porque ese precisamente es el camino del amor. un sueño más. Me encontraba en una iglesia abandonada en una zona musulmana que los cristianos abandonaron tras la guerra civil. Vi a muchas personas camino de la oración, así que entré en la iglesia. Estaba llena, pero aún así me abrí paso e intenté encontrar un asiento en el primer banco. El sacerdote dio un paso hacia mí y me sonrió diciendo: "A ti te conozco desde hace mucho". El sacerdote era Cristo. Le reconocí por la sonrisa y por la mirada. Sigue diciendo: "Antes navegaba mucho por internet para conocer a personas convertidas al cristianismo. Descubrí que hay millones de personas en el mundo árabe que creen en Cristo, algunos en secreto y otros abiertamente. Me di cuenta de que la mano del Señor trabajaba en la oscuridad a pesar de las muertes y los crímenes diarios. Para mi bautismo elegí el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque esa es la verdad, esa era la verdad de mi vida. Recé mucho el día de mi bautismo, fue un día precioso. Sentí una felicidad que nunca antes había experimentado. No podía escuchar nada de lo que sucedía a mi alrededor. Mi corazón gritaba de alegría y así me convertí en una persona nueva. Hoy vivo en esta paz con mi iglesia y mis compañeros creyentes, en una comunidad donde compartimos el pan de vida que Jesús nos ofreció en la cruz y en su gloriosa resurrección. Hoy vivo en paz mi vida gracias a la luz que ha entrado en mi corazón. Gracias a Jesús, que vino a aliviarnos de nuestras cargas y darnos amor y paz. Amén", concluye ella. Y simplemente, pues, comentar un par de aspectos que nos pudieran a nosotros servir para reflexionar. Lo primero, los medios de los que se sirve Dios, que ha aparecido en este testimonio de Manuel en varios momentos, los sueños, hasta tres sueños. En el Evangelio recordamos cómo, por ejemplo, la figura de San José recibe las órdenes de Dios de esa manera, los sueños. Y esto nos puede servir a todos nosotros que escuchamos este programa de radio para reflexionar si nosotros escuchamos al Señor, sus indicaciones, sus mensajes que vienen, como dice un prefacio de la misa en el tiempo del Adviento, vienen en cada persona y en cada acontecimiento. Dios me está llamando, decíamos al comienzo del programa, me llama a Él, a la conversión, pues se trata de ser dóciles, de escuchar. Y un segundo detalle también que pudiera servirnos en esta reflexión, la figura de este chico que le acompaña, que le da la Biblia en primer momento y después está pendiente de ese momento de crisis de Manuel cuando cae de nuevo en depresión, todo eso que ella ha explicado. Pues qué importante es para el Señor nuestra colaboración. Nosotros hemos de estar atentos a la necesidad de los demás, como María estuvo atenta, por ejemplo, para subir a Incarena a visitar a Isabel, o estuvo atenta en la boda de Caná. Hemos de estar atentos, dispuestos y no cansarnos de hacer el bien, como decía San Pablo, para ayudar a los hombres a acercarse a Cristo. Somos instrumentos del Señor. Bueno, pues este es el testimonio de esta mañana, de este al mediodía, de este sábado, y ojalá que nos vayan sirviendo, como vengo remarcando, para alentarnos a nosotros también a una mayor conversión a Cristo. Y vamos a escuchar ya una primera canción en línea de lo que acabamos de comentar: conversión al Señor, ponerse en sus manos como instrumentos. Y ese es el contenido de esta canción, compuesta por un sacerdote de Toledo, Félix del Valle, interpretada por otro sacerdote de Toledo, buen amigo también, Ricardo Vargas, actualmente capellán del Hospital de Talavera.
Con lo que soy, vengo ante ti. Mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra. Si méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar.
Estamos de nuevo y afrontamos ya el cuerpo de nuestro programa. Ya anunciábamos al comienzo del mismo que lo íbamos a dedicar a ver en concreto lo que el Corán nos va presentando acerca de ese momento, que según la tradición islámica es el que en el que Mahoma recibe el mensaje del cielo. Pero antes de pasar a esto, a explicarlo, ya anunciamos que en la última parte de nuestro programa, después de la segunda canción que pondremos, hoy será posible atender a sus llamadas, a todas sus dudas, tal vez de lo que vayamos a comentar hoy o cosas que hayan aparecido en los programas anteriores. Digo que hoy será posible porque no siempre lo es, hoy sí. Pues ya les voy dando el teléfono. Lo repetiré luego más adelante, pero pues si quieren ir tomando ya nota y preparando sus preguntas. El número 91-153-85-50. 91-153-85-50. Bueno, pues como digo, después de la segunda canción, que pondremos dentro de unos minutos, estaré a su disposición para resolver sus dudas, escuchar sus aportaciones, bueno, en directo. Pues vamos a lo que nos dice el Corán, la tradición islámica, acerca de ese dato fundamental que es la recepción por parte de Mahoma de un mensaje del cielo. Sería la base de todo el edificio de la fe islámica, que Dios ha hablado a través de este hombre y ha transmitido un mensaje de forma fiel, luego ya lo indicaremos, ha transmitido un mensaje a la humanidad. Sobre este cimiento se sustenta todo lo demás, todo lo que los musulmanes creen, todo lo que practican, etcétera, todo viene de aquí. Por esto es algo importante lo que vamos a tratar de profundizar. En este programa también lo decía, ¿no? Sería simplemente una descripción, luego en programas sucesivos veremos cómo hemos de interpretar estos datos de la tradición islámica desde una perspectiva cristiana. Bueno, pues cuando uno va al Corán, lo primero que encuentra uno es la expresión Tanzil, aparece en diversos lugares, que significa descender o hacer descender. Dios habría hecho descender el Corán como copia exacta en lengua árabe clara. Esta expresión árabe claro también es repetido en diversos textos. Sería la lengua de un escrito, un libro preexistente a la creación del mundo, que está en el cielo, junto al trono de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 43 del Corán, dice: por la escritura clara hemos hecho de ella un Corán árabe. Esta es la escritura matriz que nosotros tenemos. Nosotros se refiere a la, a sí mismo, nosotros tenemos. Este libro está antes de la creación del mundo junto a él y llega a este instante en el que lo hace descender de forma inequívoca, clara. Bueno, pues esto sucede sobre el personaje que ya describíamos los dos últimos programas, Mahoma, y este descenso se hace sin concurso humano. No hay intervención humana ninguna en el proceso, en la transmisión. El que lo realiza es el arcángel o el ángel Gabriel. En, por ejemplo, en el capítulo 2 del Corán dice: él, Gabriel, es quien, autorizado por Dios, lo reveló, el Corán, a tu corazón. Proceso que comienza en lo que el propio Corán llama la noche del destino, en una cueva del monte Hira. Bien, pues estos son los datos fundamentales del Corán. Ya yendo a los biógrafos y a los estudiosos, nos dicen, ya lo apuntábamos en los programas anteriores, que Mahoma, en este momento, estaba experimentando una cierta crisis personal espiritual y trataba de encontrar respuestas a sus dudas en la meditación y en la penitencia. Había sido educado en la fe monoteísta de las escuelas judías de la Meca y sentía aversión hacia la religiosidad politeísta y sus cultos en la Meca. La casta religiosa que, aprovechándose de la situación estratégica de la ciudad, había convertido la religión en un negocio. Esto le lleva, ya digo, a este periodo de meditación, de reflexión, de penitencia, y es en ese contexto, en ese marco, cuando llega el mensaje del cielo. Uno de sus biógrafos, autor de una de las siras, las biografías oficiales o tradicionales de Mahoma, Al-Tabari, usando en parte los textos del Corán y añadiendo detalles que el Corán no recoge, establece la versión tradicional y dice así: finalmente llegó el día en que Dios comunicó a Mahoma su misión profética. Fue un lunes, día 18 del mes del Ramadán. Entonces Dios mandó a Gabriel con la orden de revelarse a Mahoma y de llevarle el mensaje de su misión profética y la sura del Corán llamada Iqra, la primera que Mahoma recibió de él. Gabriel descendió del cielo y encontró a Mahoma en el monte Hira. Se le apareció y le dijo: yo te saludo, Mahoma, apóstol de Dios. Mahoma se aterró, creyendo haberse vuelto loco, se levantó y se dirigió al precipicio con la intención de suicidarse, precipitándose desde lo alto del monte. Gabriel lo cogió entre sus alas de manera que no pudiera avanzar ni volverse atrás. Entonces le dijo: Mahoma, no tengas miedo, porque tú eres el profeta de Dios y yo soy Gabriel, el ángel de Dios. Mahoma permaneció inmóvil entre las alas. Y después Gabriel añadió: Mahoma, lee. Mahoma respondió: ¿Cómo? Si no sé leer. A lo que Gabriel respondió: lee en el nombre de tu Señor, que ha hecho todas las cosas y ha creado al hombre de sangre coagulada. Lee. Tu Señor es el generoso por excelencia. Es aquel que ha enseñado la escritura a los hombres y todo aquello que no saben. Entonces Gabriel lo dejó en aquel lugar y desapareció. Bueno, pues este texto que ya también leímos en otro momento de nuestros programas, pero bueno, no está de más el volver a escucharlo, es, como vengo comentando, el relato tradicional de parte de los musulmanes. Cuando uno escucha que Dios ha mandado su mensajero a Gabriel con este contenido, a Mahoma, pues esto es lo que los musulmanes leen y saben cómo fue aquel momento con todos estos detalles que hemos escuchado. Bueno, pues ese es el momento crucial. Y aquí hay diversas versiones. Dentro de la interpretación islámica, diversas versiones. Hay una versión en la que dirían que los musulmanes, que en ese instante del monte Hira, Gabriel le muestra el contenido completo del Corán. Y lo que va a ir haciendo Mahoma desde este instante hasta su muerte sería el ir explicando o diciendo versículos sueltos. Según van dándose las circunstancias, va habiendo una necesidad, pues él va explicando, pues mira, Dios en su libro persistente acerca de esto tiene esto de aquí o de más allá. Bueno, hay otra versión que sería lo mismo, Gabriel ha traído el contenido completo del libro y ahora lo que va a ir haciendo es volviendo a visitarle, Gabriel, a Mahoma, para irle dando explicación de lo que toca decir en cada instante. Bueno, ya también comentábamos cuando presentamos el Corán que esta forma de explicar Mahoma el contenido o de hacerlo público no se atiene a un orden lógico o cronológico, ¿no? Coger el primer capítulo, versículo primero, versículo segundo, etcétera, sino que va diciendo esos versículos aleatoriamente y luego la ordenación tal cual se encuentran en el Corán actual que nosotros podemos consultar. El orden este vendría como resultado de la puesta por escrito, según la tradición islámica, los 40 años después de la muerte de Mahoma. Bien, esta segunda postura sería, entonces, en resumen, Gabriel le dice todo y luego le va dando el noticia, o le va explicando qué parte del Corán toca decir en este instante. Y una tercera opinión, dentro de la tradición islámica, sería que no le dice todo en la noche del destino, simplemente le da la orden que hemos escuchado en el texto de Al-Tabari. Lee o recita, vendría a ser una traducción como más literal al árabe, recita. Y entonces Mahoma responde, ¿qué tengo que recitar? Y ahí, en esta última postura de la tradición islámica, sería decir, bueno, pues ya te lo iré diciendo, te iré trayendo poco a poco el contenido de este libro persistente. Simplemente, entonces, la noche del destino sería poner ya a Mahoma en guardia o en disposición de esta misión profética que ha de desarrollar a lo largo del resto de su vida. Bueno, pues en ese sentido, dice, por ejemplo, en este último, en esta última línea de las que hemos explicado, en el capítulo 17 del Corán, versículo 106, dice así: a ningún mortal le es dado que Dios le hable si no es por inspiración, o desde detrás de una cortina, o mandándole un enviado que le inspire con su autorización lo que él quiere. Así es como te hemos inspirado un espíritu hablando de Gabriel, que procede de nuestra orden. Tú no sabías lo que eran la escritura y la fe, pero hemos hecho de él luz con la que guiamos a quienes queremos de nuestros siervos. Ciertamente, tú guías a los hombres a una vía recta, la vía de Dios. Bueno, pues sea cual sea la postura de las tres que hemos explicado, el Corán completo y luego Mahoma lo va expresando motu propio, diríamos así, segundo, Corán completo, pero es Gabriel el que le va indicando lo que toca, tercero, una visita primera de otras muchas en las que Gabriel le irá trayendo el contenido de este libro. Bueno, pues sea cual sea de estas tres posturas, lo que coincide en las tres es que Mahoma no ha tenido intervención ninguna en el texto, en el proceso de transmisión. Su papel o su actividad consiste en ser a manera de magnetófono, sin otra intervención sobre el mensaje que reproducir fielmente el texto divino que Dios le mostró o le está mostrando a través del ángel Gabriel. Después, que ya veremos en próximos programas cómo sucede esto, según la tradición islámica, después esta transmisión, que primero es oral, queda consignada por escrito. Bueno, pues estos son los datos. Y lo que tendríamos es que mirar también cómo se explica esto, el que Mahoma haya recibido este mensaje, que luego lo haya transmitido con fidelidad. ¿Qué dicen las páginas del Corán acerca de lo que entendemos nosotros como revelación e inspiración? Bueno, vamos a tratar de hacer una presentación de ello, de estos datos, para ir apreciando cómo no hay una noción clara desde un primer momento, tampoco hay una explicación detallada que nos sirva a nosotros para situarnos también con seguridad ante lo que la fe islámica dice al respecto. Y entrando en esos datos del Corán, a ver qué hay en ellos acerca de la revelación, de la inspiración. Bueno, antes de pasar adelante, tendríamos que decir, en línea con Dominus Jesus, documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, acerca de la universalidad y unicidad de la salvación de Jesucristo. Bueno, pues en ese documento se dice cómo términos como los que acabamos de usar, revelación e inspiración, habría que guardar su uso para lo que es lo propiamente cristiano. Serían términos teológicamente técnicos y como tales definen una realidad que no se encuentra de la misma forma en otras religiones, otros fenómenos similares. Pero lo usamos de manera genérica, de manera amplia. Entonces, yendo, como digo, a los textos del Corán, tratamos de ver allí lo que nos indica acerca de esto, de la revelación, de la inspiración. Bueno, pues en el Corán no se encuentra un pensamiento desarrollado acerca de estas dos cosas. No es algo sencillo elaborar una explicación de cómo sucede lo que nos ha dado simplemente los datos, cómo es, cómo lo explican ellos. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que experimenta Mahoma en su interior y qué criterios usa para discernir si el mensaje es o no del cielo? De todas maneras, bueno, pues vamos a procurar adentrarnos en este particular, sabiendo, como digo, que no es algo sencillo ni algo que aparezca con claridad. Bueno, cuando se habla de lo que nosotros llamaríamos revelación e inspiración, se usan, entre otros, el verbo agua y el sustantivo wahi, como términos técnicos, coránicos, para referirse a la inspiración. Ambos términos, ambos vocablos, aparecen con diversas significaciones. Así, por ejemplo, aparece en el capítulo 19 del Corán para identificar el lenguaje de gestos que usó Zacarías, padre de Juan el Bautista, para comunicarse con los que le esperaban fuera del santuario después de haber visto al ángel dentro. En otro lugar, el capítulo 6, el wahi o adwa se usa también para definir la manera de comunicarse entre los jinn, que nosotros traduciríamos como espíritus, tampoco ángeles, bueno, demonios, Bueno, pero en todo momento aparece expresando formas de comunicación especial, no ordinaria. Los destinatarios del Wahid son también diversos. Pueden recibir mensajes de Dios a manera de wahi, de inspiración, la tierra misma, los animales, personas que no son profetas y los que lo son, aunque no siempre a manera de profecía o mensaje verbal de contenido religioso concreto. Lo inspirado puede ser una pauta de actuación, una indicación moral, o una orden concreta para tomar, por ejemplo, un determinado camino. Y, por supuesto, lo que nosotros entendemos por revelación, un contenido de verdad, una doctrina determinada. La comunicación divina en los textos coránicos se presenta como algo complicado de percibir. La percepción, todos ustedes saben, que no es simplemente el oír un cierto sonido, por ejemplo, sino que es también luego prestarle atención y darle contenido. Yo puedo estar oyendo a mi alrededor determinados sonidos, yo que sé, pues un coche que pasa, o si estoy en la cocina trabajando con la lavadora, por ejemplo, pues está el sonido, lo oigo, pero la percepción, el escuchar, conllevaría que yo presto atención a ese sonido en concreto y le doy un contenido. Pues esto que suena es la lavadora que está centrifugando. Luego ya quiere decir que se está terminando el ciclo y que hay que estar atento ya para poder tender la ropa. Un ejemplo de la vida de cada día. Bueno, pues yendo al texto del Corán, se dice que el wahi viene, hay todos estos destinatarios, pero no es sencillo de percibir o de dar contenido, dar sentido a lo que nos llega de esta manera. Los simples hombres reciben el wahi como una especie de zumbido sordo o susurro confuso, pero para el profeta son palabras claras y distintas. Así, por ejemplo, en el Corán capítulo 29 dice: antes bien, el texto que está comentando es un conjunto de aleyas claras en los pechos de quienes han recibido la ciencia, con mayúscula. No niegan nuestros signos, sino los impíos. O sea, para los que han recibido la ciencia, es decir, la capacidad de interpretar el wahi, son aleyas claras. Para los que no, son ruidos simplemente. Se trata, para estos, para los que reciben el wahi, de un dictado, una buena nueva que el profeta escucha y transmite, palabra por palabra, amonestando sin importar el resultado, ya que solo habrá de responder el receptor de esa transmisión que hace el profeta, solo habrá de responder ante Dios. Y lo mismo habrá de hacer el profeta. Tendrá que responder ante Dios del desempeño de su misión. Independientemente de si la han acogido o no, lo que le pedirá cuentas Dios es si ha predicado lo que por medio de Gabriel le ha sido transmitido. Yendo a un detalle más en los textos del Corán, podríamos mirar la forma concreta como Dios se comunica. De verdad que viene esto, el wahi que estamos comentando. ¿Cuál es la forma, el canal concreto? Bueno, pues en el Corán nos hablan los textos en ocasiones de visiones, en otros momentos hay sueños también, hay locuciones, hay impulsos interiores, inclinaciones también, y otros medios naturales. Entre ellos, de particular relevancia, es la noticia que dan los hadiths, ya no el texto propiamente del Corán, sino los hadiths contemporáneos a Mahoma, según dicen los propios musulmanes, según la cual, la noticia, la inspiración consistía en una especie de raptos o éxtasis. Estos raptos coinciden en los detalles externos de los mismos. Cuando sucedía, Mahoma, y cito literalmente alguno de esos hadiths de Al-Bukhari, Mahoma caía al suelo privado de los sentidos, como borracho, bramando como un camello, El sudor le empapaba el rostro, aun cuando hacía frío, teniendo que ser arropado por un manto para protegerle del frío y para no ver su cara desfigurada en esos momentos. Esto es lo hadith. El Corán alude a ese manto en dos ocasiones. No hace esta descripción que acabamos de escuchar, pero sí que habla del manto con el que se cubre a Mahoma. Se trata más bien, entonces, todo esto que acabamos de escuchar, de datos posteriores al Corán. Y esto es lo que podemos decir, así de más concreto, de lo que se refiere a la revelación e inspiración, términos ya, repito, técnicos cristianos, pero bueno, por aludir a lo que los propios musulmanes nos quieren presentar, bueno, pues lo que dicen los textos en base a las dos palabras, adwa y wahi, que se usan para describir esto, mensaje del cielo que viene de esta manera, destinatarios, interpretación, demás. El próximo programa seguiremos con este contenido y lo que veremos es el desarrollo o el progreso de comprensión o de descripción de lo que Mahoma entiende le ha sucedido en el monte Ira y cómo luego irá cristalizando después en lo que venimos en llamar la doctrina tradicional. Pero esto, como digo, en próximos programas. Ahora ya vamos a quedarnos con un segundo momento de música que nos ayude a mantenernos en oración. En esta clave de Cuaresma, ya cercana a la Pascua, vamos a ir poniendo nuestra mirada en Cristo crucificado. Él mismo en el Evangelio de San Juan dijo: cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y ya poníamos en el primer momento de música, poníamos una canción de don Ricardo Vargas, compuesta en origen por don Félix del Valle, y vamos a escuchar ahora una segunda canción también de don Ricardo Vargas, en este caso sí, compuesta la música por él, sobre un himno de la liturgia de las horas que muchos de ustedes tal vez hayan leído, hayan rezado, hayan meditado. Recuerdo que después ya de este segundo momento musical estaré a su disposición para atender sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones, todo lo que pueda servir para enriquecernos un poco más. El número 91-153-8550. 91-153-8550. Pues escuchamos a don Ricardo Vargas contemplando la cruz de Cristo.
En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Yeah. no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca de mi huella. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo
de don Ricardo Vargas en esta tarde, Cristo del Calvario, mirando a Cristo en la cruz. Así ya nos vamos disponiendo desde este programa también a la Semana Santa ya cercana. Me dicen que van entrando llamadas. Primero voy a atender a una persona que ha planteado su duda, pero no quería salir en directo. Me comentan, ¿no?, que esta persona preguntaba por la fecha de este dato que presenta la tradición islámica de la visita de Gabriel a Mahoma. Decíamos es el día 18 del mes del Ramadán. Esta fecha se sitúa más o menos porque se mira o se mide por el calendario lunar. Son, no me acuerdo el dato exacto, 9 lunas a partir de no sé qué. Bueno, el caso es que cae más o menos siempre en torno a agosto, septiembre, más o menos. Y con eso, pues, la duda de la oyente era si coincidía con la fecha de la encarnación del Verbo, la visita de Gabriel a la Virgen María. Como todos ustedes saben, lo celebrábamos hace unos días, era el 25 de marzo. Luego, no coincide, esas dos efemérides. Y ya vamos a ir atendiendo otras llamadas. La primera, Mercedes, desde Móstoles. ¿Nos escucha Mercedes?
Sí, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal? Mire, cuénteme.
Sí, yo tengo un amigo que estudia en la Universidad de Cultura Islámica.
Sí.
Ha dicho que, hablan de un tema, por ejemplo, en la Sura 9, versículo 5, en la Sura 9, versículo 29, y en la Sura 66, 9, hablan de la Yehá. Y en la Sura Jais número 26, dice, Alá me ordenó atacar a los infieles, y si se convierten, dejarles en paz. Luego en la Sura 5, versículo 51, pone, no tengáis como amigos a los judíos y cristianos. Sí. Alá no guía a los judíos.
Uh-huh. Bien. Sí, esos textos están ahí. Tan exacto así no les sabría decir yo, porque ya tendría que mirarlo. Yo no conozco de memoria todos los versículos y las suras, pero están ahí. Y aluden todos a textos en que aparecen expresiones netamente violentas. Ahí la duda o la pregunta sería, ¿y eso es así, no es así, lo cumplen, no lo cumplen? Bueno, como es algo que habría que matizar mucho para responder, porque a lo mejor así en unos minutos ahora no es posible, ya dedicaremos un programa específico al asunto. Simplemente le diría que depende de la forma de acercarse al texto, si es con más literalidad o menos literalidad, o si uno se fija más en unos versículos que en otros. Por ahí estaría la cosa. Si uno va a la literalidad y a este tipo de versículos, el resultado exacto sería el Estado Islámico, por ejemplo. Y ahora, ¿Cabe otros resquicios? Yo creo que sí, pero lo he dicho, ya lo comentaremos en un programa específico que daremos con este tema. Una siguiente llamada es desde Pamplona, otro lugar de tan querido de España. Cristina, ¿nos oye, Cristina?
Sí, sí.
Muy buenas tardes, cuénteme.
Buenas tardes. Bueno, pues le llamo de la cuna de San Francisco Javier.
Ahí estamos.
Pues mire, padre, bueno, me oigo el eco yo de mi voz, pero no sé, sí, ¿me oye usted bien?
Sí, 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 ¿será que tiene la radio tal vez a la vez?
No, no tengo, no. Llamo del móvil.
Ah, bueno.
Pues mire, le comento, yo me resisto a creer que el arcángel San Gabriel, que anunció a la Virgen la Encarnación,
sí,
le hubiera dicho nada a Mahoma, es que a mí no me lo creo en absoluto, vamos.
Uh-huh. Bueno.
Yo no puedo creer que eso sea así.
Ya, ya, ya.
Bueno. Esto es, me parece un escándalo, vamos.
Claro. Bueno, a ver, yo cuando explico ese particular o vengo en estos últimos programas presentando datos, siempre, si se ha fijado, digo, según la tradición islámica, o sea, que no es, si nosotros creyéramos en esto, en un mensaje divino a Mahoma, no seríamos cristianos, seríamos musulmanes, ahí está, o ellos al revés, si ellos creyeran en la divinidad de Jesucristo, pues no serían musulmanes, serían cristianos. Entonces, como le digo, yo siempre trato, a veces se me va o se me puede ir, de decir según la tradición islámica, es decir, según dicen ellos. Ya en próximos programas veremos también en concreto qué podemos decir desde la teología cristiana en ese particular, según lo que afirma la Iglesia en relación con las religiones, pues aplicado a ese punto concreto, ¿vale? Pues muchas gracias, Cristina. Seguimos y tenemos otra llamada, en este caso un poquito más abajo de la cuna de San Francisco Javier, que es el lugar donde vino la Virgen en carne mortal, en Zaragoza. Tenemos a Consuelo. ¿Nos oye, Consuelo?
Le oigo, padre.
Muy bien, cuénteme.
A ver, mire, yo lo primero, estoy casada pero separada con un musulmán.
Ajá.
Vale, yo nunca jamás había puesto la cuestión. Cuando yo me casé con su familia, sí, ni la religión ni el país.
Ya.
Simplemente sí sé que cuando me casé aquí en Zaragoza,
ajá,
yo hice un acto de un casamiento musulmán en el cual me dieron un certificado que yo no lo supe hasta mucho tiempo después, en el cual me decían que yo era musulmana. Ese papel prácticamente no valía en España. Eso fue en el año 70.
Efecto civil, dice usted, ¿no?
No, era tipo civil, sí, porque bueno, ya sabe usted que los musulmanes no hacen cosa nada religioso.
Ya.
Vale, después yo tuve mi casamiento también católico,
sí,
en el cual fuimos al arzobispado de Zaragoza,
sí,
y allí nos hicieron firmar unos cuantos papeles con la condición de que me casara con un musulmán y que mis hijos fueran bautizados y, como se dice, criados en la religión católica.
Fe. Sí.
En la fe católica, así sí han sido.
Las cautelas, se llama eso.
Sí, a ver, la cuestión es que mi marido no puso ningún inconveniente,
uh-huh,
hasta hace unos cuantos años, que la cosa, entonces, pues, fue ¿cómo le diría yo? Fue a raíz de este musulmán que estuvo en Francia, que vino el Khomeini, ¿no? ¿Cómo se llama este? Un poquito más hacia adelante, ¿vale?
Sí.
Entonces, yo veía a mis cuñadas vestidas con sus mangas largas, con sus faldas normal, tipo europeo, pero no como cucarachas que yo les digo ahora, que van todas de negro.
Sí.
A ver, yo respeto. Yo he intentado, sí, meterme en la religión de él, cosa que él, hemos hablado muchas veces de la religión mía y todo eso, pero nos hemos respetado mutuamente.
Ajá.
¿Vale? Hay cosas que me decía que a mí no las admitía. Entre una de ellas dice una sura, me parece, que dice que María estaba debajo de una palmera,
sí,
y estaba en cinta, en el cual le pide agua o algo así,
sí,
le
sí,
habla
sí
al hijo o algo así.
Sí.
No lo sé, no lo he mirado.
Sí.
Dale.
Sí, sí.
Tengo entendido que yo, mi religión católica, a mí me enseñaron que sí fue en los 600 y pico después de Cristo,
uh-huh,
cuando Mahoma hacía unas inmigraciones entre la Meca y Jerusalén, creo que era, o algo
ajá,
así.
Sí.
Él aprendió pues en la parte judaica o como se llame esto,
sí,
y cogió pues ciertas como si dijéramos creencias del Antiguo Testamento,
uh-huh,
hasta que tuvo, según ellos, la que le vino,
sí,
el arcángel Gabriel.
Sí.
Y yo en cierta forma respeto muchas cosas.
Sí.
pero ahora estoy en una transición que no sé qué decir, si católica, protestante o musulmana.
Vale,
no, bien. Lo voy a decir el porqué, lo voy a decir sinceramente.
Sí.
La musulmana no ha cambiado desde que empezó hasta ahora.
Sí.
La católica sí, la católica hemos tenido muchos fallos, muchos papas en la Edad Media.
Sí.
Con, por ejemplo, lo que San Juan Pablo II pidió cuando aquí lo de la... Isabel la Católica, que pronunció lo
mencionó.
Entonces, yo lo que quiero saber, a ver, ¿a qué vamos? Porque resulta que me acabo de enterar que la Biblia protestante tiene 7 libros menos que la católica. Sí. Y la católica, yo la hasta ahora, la única que he visto que se proporciona con el resto de la Biblia es el libro de Tobías, en el cual escribe un versículo que en el los últimos versículos anuncia exactamente la venida de Jerusalén, que coincide con el Apocalipsis.
Vale, bueno, Consuelo, me lo pone usted muy difícil porque me queda un minuto. Entonces, simplemente, ¿no?, le diría, de todo eso hay explicación, hay razones. O sea, se puede responder y no con eslogans o por decir, lo digo porque es la mía y la mía la buena, sino que se puede dar una serie de argumentos. En otros ámbitos, a lo mejor, sobre todo, si a lo mejor esto que le voy a decir es un poquito arriesgado porque habría que matizar, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito islámico, a lo mejor no hay tantos argumentos y tantas razones, sino que es una postura más de fideísmo, es decir, usted lo tome así y punto. Como le comento, entonces hay argumentación, hay razones, y yo le invito a que estas dudas y estas razones las planteé con algún sacerdote que tenga a su alrededor o gente que le pueda dar una respuesta detallada, que usted le satisfaga, porque como digo, en un minuto no le voy a poder responder. Solo, nada, 2 segundos en relación con lo que usted decía del libro sagrado musulmán en relación con la Biblia. Ellos lo que van a decir es que el libro tal cual es el Corán, estaba en el cielo, desciende a la tierra, Mahoma, y ese es el contenido exacto. Mientras que la Biblia, todo lo que aparezca en la Biblia, que luego aparece en el Corán, es como un anticipo de lo que luego vendrá con el Corán. En concreto, lo de la palmera es tomado de evangelios apócrifos, no de los evangelios canónicos, los 4 que tenemos en nuestros evangelios. Bueno, y ya no da tiempo a más. Lo siento, en otros programas trataremos de seguir atendiendo a sus llamadas. Les agradezco mucho su atención. Les emplazo para esos próximos programas y juntos damos gracias a Dios por la luz que nos da y este instrumento concreto, Radio María, que tanto bien nos hace. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.